Recibimos a Carolina Cose, ex ministra de Industria y candidata al Senado por el Frente Amplio, a 11 días de las elecciones nacionales. Vamos a conversar con ella para ver cómo analiza la campaña de su fuerza política hasta el momento y, a su entender, qué posibilidades tiene el FA para continuar en el gobierno. Bienvenida, Carolina.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Un gusto recibirte.
Búfalo.
Búfalo, ¿y qué características tiene?
Vamos a hablar de político y de horóscopo chino.
Primero el horóscopo chino. ¿Qué características tiene?
No me hago cargo de las características del búfalo de metal.
¿Pero sentís que te identifica?
Sí, me parece que sí.
Ahora lo vamos a buscar y lo vamos a leer.
Lo vamos a buscar. Igual dicen que al búfalo lo engañó la rata para llegar primero.
Sí, pero a fuerza de perseverancia se llega igual. ¿Cómo están? Bueno, un gusto estar acá.
Un placer. Gracias,
Carolina.
Recibirte.
Carolina, para arrancar queríamos hablar un poco de los dichos de Fulco en lo que tiene que ver, las declaraciones de ayer, que generó no solamente respuestas de la oposición, que eso sería natural, ¿verdad?, sino también en la interna
del
Frente Amplio.
Sí, yo en cuanto vi la noticia, enseguida puse un Twitter en el ánimo de aclararle, por lo menos a la gente que está en Twitter, a mis seguidores y a quien quisiera, que yo lo considero un disparate, pero que además no está en el programa del Frente Amplio. O sea que es un doble disparate. O sea que para mí, con esa aclaración y con esta oportunidad que me dan ustedes, eso no está en el programa del Frente Amplio. La gente, cualquiera, es capaz de tener ideas sobre los temas, pero lo que nosotros tenemos que enfocarnos ahora es en nuestro programa, en el camino hacia octubre. Y además es el programa que el próximo gobierno del Frente Amplio va a llevar adelante. Y nada más.
¿La conoce como compañera?
Levemente. No.
Porque ella dice que la sacaron de contexto, que eso no fue lo que ella quiso decir y demás. Capaz que había tenido la oportunidad de hablar por fuera de los medios.
No, vi el video y bueno, lo que está ahí registrado es un disparate y no está en el programa del Frente Amplio. Eso es lo más importante. No está en el programa y ahora no nos dejemos distraer con ideas, cosas raras que no tienen nada que ver con nuestro programa, no nos dejemos distraer los Frente Amplistas.
Es importante eso que estás diciendo, porque uno, y me imagino que los televidentes, radioescuchas, lectores, sociedad en general, entiende estos tiempos todo desde la perspectiva política, ¿no? Y
claro,
uno escucha a un funcionario público, puede ser un ministro, puede ser una autoridad del ente que sea, y lo escucha con el chip de la campaña. ¿Es un riesgo para aquellos que están en lugares decisivos?
Es una responsabilidad. Es una responsabilidad, porque como tú decís, en clave de campaña electoral, todos entienden esa lógica, obviamente. Y por eso contesté enseguida y digo, para mí el tema ya está, porque creo que ya fue suficientemente aclarado por todos los líderes del Frente Amplio. No está en el programa, es una idea de ellos.
Este tipo de declaraciones que de alguna manera le dan a la oposición, ¿verdad?, le generan un hueco de argumento. ¿Tienen algún tipo de observación dentro de lo que es la disciplina partidaria? ¿Se habla con una persona, con ella o con cualquier otra figura de una fuerza política?
Sí,
estoy hablando.
Mira, yo asumo que los compañeros que... No hay nada formal, ¿verdad? Pero asumo que los compañeros que están en su sector o que están más cercanos hablan con la gente que sale con estas cosas. No hay nada formal, ¿verdad?
No se hace mucho ruido.
No se hace, porque en realidad estamos todos para focalizarnos en lo que nos tenemos que focalizar, que es transmitir el programa, transmitir los planes de gobierno, reflexionar sobre lo que se hizo y lo que resta por hacer. Pavada de tarea que tenemos por delante,
sí.
¿No?
Volviendo un poco al tema de los funcionarios públicos o personas en lugares de poder, se lo vieron Innovoa también en un acto haciendo ciertas... expresiones de la campaña y haciendo referencia a la oposición y que quieren seguir colgados de la teta, según dijo él. ¿Cómo evalúa usted, que fue ministra, que decidió hacerse un lado para enfocarse en la campaña política, cómo evalúa que otros ministros estén en primera línea de fuego teniendo un cargo público?
Los ministros están habilitados a hacer política. Yo renuncié porque iba a dedicarme 100% a hacer una campaña para la precandidatura. ¿Verdad?
Uno puede estar habilitado, pero puede entender que es mejor o peor.
Sí, es una decisión personal, pero están habilitados a hacer política y creo que lo que Nina ha tenido siempre es mucho cuidado con no comprometer a Uruguay desde un punto de vista internacional. Y eso sí tiene que ver con su responsabilidad como gobernante. O sea, cuando él hace declaraciones, no compromete la posición, no arriesga la posición de Uruguay a nivel internacional, y eso me parece bien. Así que mientras eso suceda, está bien todo lo que pueda decir en términos de política.
Carolina, ¿es esta campaña en esta instancia, la ves como una campaña más? Digo, no es una campaña más obviamente para el Frente Amplio, ni tampoco para la oposición, ¿verdad?
No.
Pero lo que tiene que ver con la comunicación, uno nota que es cómico, ¿no? Porque siempre hablamos de la violencia que hay en la sociedad, de lo agresivos que somos, y muchas veces los mismos actores de acción social y política que hablan de este tema son los primeros en ponerse agresivos, de un lado y del otro. ¿Es una campaña especialmente agresiva esta?
La sociedad está especialmente agresiva, y como vos decís, eso a veces permea las estructuras. Yo siempre estoy convocando a todos los comités que voy, en todos los lugares que voy, convoco a la gente a no olvidarse de nuestros orígenes como Frente Amplistas, a nuestra esencia Frente Amplista, y a evitar polarizaciones y a ir al diálogo, ir a la duda y demás, ¿no? Sí, yo creo que esta es una elección muy especial, porque creo que es la más importante para el Frente Amplio. No creo que sea la más difícil, porque el Frente Amplio ha vivido situaciones dificilísimas. Desde ir a una elección con partidos proscriptos, líderes prohibidos, en fin, nunca se le ha hecho fácil al Frente Amplio. Pero creo que esta es una elección importante para toda la ciudadanía, ¿verdad? Es un momento de definición que tiene que ser visto como tal, un momento, porque el tiempo es único, el tiempo no vuelve, porque a veces uno tiene la idea de que, bueno, hago algo y después igual lo arreglo, lo vuelvo a hacer, vuelvo atrás. El voto es el voto y un momento de definición, ¿no? Estamos definiendo todos, y yo creo que es la más importante.
¿Cuánto le ha pesado al Frente Amplio como fuerza política? A ver, yo soy una de esas personas que desde que tengo 14 años y el país volvió a la democracia, veía cómo el Frente Amplio se plantaba frente a los partidos tradicionales como la opción de la gente. Y cuando estoy hablando de la gente, estoy hablando de todo lo que eso significa cuando los uruguayos hablamos de la gente, ¿verdad? Entre comillas. Y han sucedido cosas muy graves en estos 15 años, dentro de lo que han sido que ha tenido como protagonistas a diferentes actores del Frente Amplio. ¿Cómo ha golpeado eso a la fuerza política y cómo la puede llegar a golpear en esta elección? Cuando hablo de cosas graves, estoy hablando de cosas que no coinciden con lo que fue el discurso del Frente Amplio durante todo su periodo de oposición, ¿verdad? De fuerte oposición.
Sí, el Frente Amplio no es un partido perfecto, pero sin lugar a dudas, es como vos decís, la fuerza de izquierda del Uruguay, la fuerza progresista del Uruguay, y es la fuerza que está con la gente en los términos en los que tú lo decís. Yo creo que hubieron errores y que el Frente Amplio, en procesos que no fueron livianos, corrigió. Y creo que hay cosas que hay que hacer mejor y hay cosas que hay que hacer distinto, pero el resumen general creo que es que el Frente Amplio es la fuerza progresista del Uruguay. Y creo que Uruguay tiene que seguir siendo progresista, porque vivimos en un siglo en el que no ser progresista implica que avance lo peor. Por ejemplo, cuando vos en una política, si vos dejás que el sistema funcione solo, que el mercado funcione solo, lo que va a pasar es que la desigualdad siempre va a aumentar. Si vos no haces nada, la desigualdad, las injusticias siempre van a aumentar. Entonces, la forma de contrarrestar eso es tener políticas progresistas. Por eso Uruguay tiene que seguir siendo progresista.
¿Y el Frente Amplio no sería más progresista si, por ejemplo, personas como Sendic, ¿no? Porque siguiendo esa lógica de pensamiento, uno dice, bueno, yo creo, quiero un país progresista, un país socialista, donde los derechos, las oportunidades sean más igualitarios para todos y demás, pero tengo en las filas del Frente Amplio, que es supuestamente quien representa esa ideología, a una persona como Sendic, que bueno, hizo lo que hizo con los dineros públicos, con la tarjeta corporativa, con el tema del título, y no se lo apartó del partido. no se lo castigó. Ese partido que significa progresismo o que significaba progresismo para mí tiene personas como esta. ¿Cuál es el entendimiento colectivo?
Bueno, yo creo que hubo un hecho mayor, que fue que como vicepresidente renunció en un plenario del Frente Amplio, que es histórico, y fue sancionado por el Comité de Ética del Frente Amplio, que también es histórico. Y lo que yo te plantearía es, los partidos tradicionales tienen casos iguales o peores y no sancionan, ni siquiera sancionan. Los partidos tradicionales tienen gente que dice que o que la dictadura fue necesaria o por ejemplo, el presidente de la Junta Departamental de Tacuarembó, que dijo en un momento que ojalá vuelvan los militares para poner orden, no sé qué. O sea, son cosas graves, muy graves para la democracia. Entonces, el Frente Amplio tomó acciones con esto y seguimos para adelante con los intereses del país y con los planes para el país. Porque tampoco hay que tener políticas de escarnio, ¿verdad?
Uh-huh. Yo creo
renunció y fue separado.
Una cosa es el manejo de los dineros públicos y otro, lo que estoy de acuerdo, ¿no?, que son repudiables los dichos, pero una cosa son los manejos de los dineros públicos y otra lo que pueda pensar un correligionario.
Es lo mismo, porque si yo tengo un correligionario que dice que la dictadura fue algo que era necesario y yo no hago nada, estoy abonando como que eso está bien. Y es gravísimo para la democracia y para la libertad de la gente.
Pero hay una contradicción ahí, Carolina, ¿no? Porque, sin embargo, en la fuerza de izquierda tiene figuras como la de Castro, por ejemplo, que no es un presidente, es un dictador. Estamos hablando de la figura de Maduro también, que también es una persona que comete actos que antidemocráticos, y se habla de democracias duras. Entonces a veces uno siente como que...
Yo no hablo de democracias duras, ¿eh?
Bueno, no, que quizás no tú, pero por ejemplo sí Nin. Nin lo dijo que lo que había en Venezuela era una democracia dura, lo dijo el año pasado, si mal no recuerdo.
Mira, yo lo que con respecto a ese tema, lo que creo que ha sido correctísimo es el accionar de nuestro gobierno, uh-huh, las declaraciones firmes y cuidadosas de oficiales de nuestro gobierno, la promoción de generar un grupo de contacto a nivel internacional con países como Noruega, llamando al diálogo, y no meterse a tomar parte por uno por otro, porque eso pone aviva más la violencia, digamos. A mí lo que me interesa es la democracia en Uruguay, y que la democracia de Uruguay se profundice y protegerla y defenderla por todos los medios posibles y no permitir ninguna desviación, ¿verdad? Con respecto a los temas internacionales, creo que nuestro gobierno ha sido leal a las tradiciones del Uruguay en lo que es llamar al diálogo y tomar posturas muy claras, como decir que está llama a que se generen elecciones libres en Venezuela, condena los hechos de los derechos humanos, y ahí yo firmo todo con las declaraciones de nuestro gobierno, uh-huh, que han sido cuidadosas y que no han tratado de meter los problemas internos de otros países en la política nuestra.
Yendo al lugar que estás representando ahora, Carolina, vas como candidata al Senado. ¿Cómo te encontrás tú con ese rol y qué crees que, o dónde te imaginás en ese Senado que va a ser de coalición?
Mira, yo a veces me preguntan eso, me dicen, vos que sos tan ejecutiva. Es verdad que yo soy ejecutiva y tengo experiencia de gestión, pero la gestión no es dar una orden y esperar sentado a que las cosas funcionen. La gestión es organizar, es involucrarse en los proyectos, es participar en los equipos, y es una constante negociación. Uh-huh. El proyecto de fibra al hogar no salía si yo agarraba y decía, háganlo, y me quedaba esperando a ver cuántos hogares tenían conectados. La forma en que ese proyecto se desplegó, todas las cuestiones que fuimos logrando, requirieron, y a mí me nace eso, un gran involucramiento y una negociación, porque tenés que convencer a la gente, y además, generalmente cuando te involucras en los equipos de trabajo, vos vas con una idea y termina saliendo otra que es mejor. Entonces, el trabajo ejecutivo no tiene que ver solamente con... no es sentarse en un escritorio y escribir lo que uno desea y que después las cosas pasen. Uh-huh. Y yo lo importante acá es la política, ¿no? ¿Qué proyectos me parecen a mí importantes que se desarrollen en el país? Y en esos proyectos nunca se resuelven de un solo lado. Lo dije como en toda la campaña. Para hacer algo siempre vas a necesitar todas las patas del Estado trabajando juntas. Yo como ministra necesité proyectos de ley para que sucedieran cosas en el ámbito privado, que eran una observación mía en cuanto a la realidad industrial. Y así fue que decidimos la protección negativa para la maquinaria agroindustrial, decidimos la protección negativa para el área de electrónica, generamos una nueva ley de parques industriales. Vengo de la inauguración del primer parque industrial en el marco de esta nueva ley, que es el Parque Olmos, que la verdad que es una alegría enorme, porque una cooperativa que tenía esos problemas, ahora con el nuevo dueño, generó algo más grande. O sea, se precisa de todos.
Y con esa experiencia de gestión, pero no así parlamentaria, ¿en qué lugar te ves en ese Senado que podría llegar a ocupar?
Siempre defendiendo el programa del Frente Amplio y siempre conversando con la gente y dando lo mejor de mí para que las cosas funcionen.
¿Tenés contacto directo con referentes, hombres, mujeres de la oposición, con quien digas, acá puedo encontrar, no un aliado partidario, pero sí un buen colega con quien poder, digamos, trabajar en conjunto? ¿Pensás en alguien? ¿Se te ocurre a alguien?
Bueno, yo he hablado con varios a lo largo de mi gestión como presidenta de Antel y como ministra, cuando iba a comisiones o cuando iba al Parlamento. No tengo problemas de trato con nadie, ¿verdad? Y estoy dispuesta siempre a... Yo voy a defender el programa del FAI, el interés general. No importa las personas.
Estamos conversando con Carolina Cose, ex ministra de Industria y candidata al Senado por el Frente Amplio. Vamos a una pausa y seguimos, por
Dale,
favor.
Dale, vamos.
Seguimos conversando con Carolina Cose, ex ministra de Industria y candidata al Senado por el Frente Amplio. Carolina, ¿cómo ves la fuerza o cómo viene esta campaña del Frente Amplio en esta instancia? Hay un término, por ejemplo, estoy tratando de acordarme la lista y no me puedo acordar, que dice jugátela o yo me la juego, que me parece muy timbero, a mi entender. Y después hay un mensaje del ministro Astori, que también es como que a uno no termina de convencerlo, ¿no? Parece en un momento, te lo digo yo analizándolo personalmente, me parece hasta en un momento un mensaje desesperado. ¿Cómo ves que viene la comunicación en esta campaña, específicamente de tu fuerza política?
Ahí está. Sí, no voy a hablar por la campaña del Frente Amplio, obviamente, ¿no? Nosotros, con la 4-2020 y con la 1001 y con todos los grupos que están en el lema que creamos Unidad para los Cambios, estamos haciendo una campaña a tracción a sangre, digamos, sin mucho, digamos, sin medios. y, bueno, tenemos algunas balconeras, hemos imprimido las listas, está todo bien. Y lo que hacemos es contacto con la gente, digamos. El lema se llama Unidad para los Cambios. Y lo que hacemos es conversar mucho con la gente en los discursos, en los comités. Y lo que estamos transmitiendo es una centralidad del trabajo, como lo entendemos nosotros, no solo por los puestos de trabajo, sino por la calidad del trabajo, la importancia, eso ha enmarcado en la importancia de ampliar la matriz productiva, eso ha enmarcado además en lo que son temas nuevos que toma la izquierda de manera muy profunda, como el tema del medio ambiente, y una batería de temas que hacen a lo que es el desarrollo humano, con algunos debes que nos quedan de las gestiones anteriores, como por ejemplo los temas de la cultura, que yo creo que ahí nos queda un debe importante. Entonces, en realidad, no andamos mucho con avisos.
¿Qué es lo que pasa dentro del programa con el tema inseguridad, que es uno de los temas más tocados en esta campaña? Al punto tal, bueno, que en una idea que en un momento parecía hasta medio loca, Larrañaga llegó a juntar las firmas para que se pudiera llegar a plebiscitar esta reforma que él propone.
Sí, sí, se va a plebiscitar, ¿verdad? El tema de seguridad es un tema que está tratado en el programa también y sobre lo cual además se han hecho propuestas en el marco de esta campaña Gustavo Leal ha hecho propuestas concretas, basadas en más incorporación de tecnología, basada con revisar la gestión en muchas cosas, y también basadas en una fuerte acción integral previa, ¿no? Y él lo hace desde la autoridad que le da haber dirigido operativos exitosos, también con el ánimo de masificar no solo esos operativos, sino masificar algunos elementos de tecnología. Yo agregaría otros. Yo creo que son las cámaras, sí, pero también son técnicas de Big Data y de inteligencia artificial para prevenir situaciones. En el caso de violencia doméstica me parece clarísimo que eso se puede hacer. Uh-huh. Y yo creo que es una preocupación que todos hemos demostrado en la campaña. Yo he dicho siempre que el tema de la seguridad me preocupa, y en el marco de nuestros programas hemos hecho propuestas, siempre he conversado mucho con Leal, me parece una excelente propuesta que sea el ministro del Interior.
¿Y qué pasa, por ejemplo, con la gran aliada que tiene la seguridad, que es la educación?
Sí, también, por supuesto. Yo creo que la seguridad acá tiene muchos aliados. Justamente tú mencionabas un rato el tema de la agresividad.
Sí.
Esa agresividad que está en la sociedad, que no es solo un tema de Uruguay, algunos fenómenos nuevos de nuestra sociedad, como el narcotráfico, cambios culturales a nivel mundial y también del Uruguay, cuestiones que te llevan al individualismo, al consumir, cueste lo que cueste, todo eso es un combo, ¿no? Y para resolver ese combo hay que tener otro combo, y bueno, el tema de la educación es fundamental, entender que la problemática de la educación no es solo de la educación, porque si tenés un liceo en un barrio complejo, a veces terminás dándote cuenta que el docente que se anima a entrar al liceo es valiente. O sea que los temas de educación no son solo temas de educación, sino que hay temas sociales, y yo creo que justamente eso es uno de los pilares que Leal levanta, ¿no? Una integralidad del territorio, educación, vivienda, salud, trabajo, uh-huh, en aras de la
producción.
¿Cómo evalúa usted el Ministerio de Bonomi?
Bueno, yo no lo evalúo de manera separada, ¿no? Creo que a lo largo de estos años el Frente encontró realmente una fuerza que ni siquiera tenía uniformes, no tenía tecnología, tenía los salarios hundidos, tenía una educación de los años 60, y realizó una serie de cambios muy importantes. Y también en este gobierno se procesaron estos operativos exitosos, que se procesaron en este gobierno y que hubo que trabajar mucho porque fueron operativos que, por ejemplo, no fueron vendidos. Y antes eso era muy difícil, ¿verdad?
Uh-huh. Pero la violencia y la inseguridad parece que crece,
sí,
cada vez más.
Pero yo creo
¿eso
que
es parte de las políticas o es un tema también social?
Son las dos cosas, ¿no?
Pero no alcanzaron estos 15 años
No, porque yo creo que limitarlo al análisis de la gestión del ministro es minimizar el tema. Y creo que no, que estos 15 años no alcanzaron. Porque el país... Nosotros tuvimos que cambiar una gran cantidad de cosas en el país, nos encontramos con un país arruinado, se pensaba que había 40.000 familias por debajo de la línea de pobreza y había 100.000. O sea, nos encontramos con una situación que no estaba registrada y que era mucho peor, y hubo que ir corrigiendo temas, y realmente el país cambió, uh-huh, y no alcanzó.
¿Es continuidad Leal?
Yo creo
porque
que
la oposición dice eso.
Yo creo que nuestro pueblo es inteligente. Y para que uno pueda transformar la realidad, necesita un piso para pararse en ese piso. Y ese piso es lo que generaron los tres gobiernos del Frente Amplio. Y es desde ahí que estamos parados para transformar la realidad. Uh-huh. Y Leal desarrolló una gran cantidad de capacidades y de experiencias siendo parte de este gobierno. Entonces, continuidad no es una mala palabra porque está enmarcada en una transformación de la realidad. Entonces, yo creo que nuestro pueblo es mucho más inteligente que elegir por novelería. Y creo que va a meditar y a masticar su resolución del 27 de octubre.
Tengo una pregunta. ¿Cómo se ve desde el Frente Amplio la aparición y el crecimiento de Manini Ríos? Y eso son dos preguntas en una. ¿Y Manini como se dice en el billar, por baranda, ¿no fue una creación del Frente Amplio de alguna manera?
Yo no me hago cargo de eso para nada. Porque primero a mí no me sorprendió porque vi, mientras él era comandante del ejército, vi que hacía una cantidad de acciones que, bueno, siempre me pareció que tenían un corte político muy fuerte e inapropiado, y que él estaba preparando el terreno para hacer lo que hizo finalmente, ¿no? Así que a mí no, la verdad que no me sorprendió
que se haya tirado la política.
Para nada, uh-huh. Para nada, porque yo la veía esa. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que hay que separar dos cosas. Una cosa es su persona como un candidato, y otra cosa es la gente que puede creer que él le va a hacer bien al Uruguay, ¿no? La gente la separo clarísimamente, porque yo entiendo que hay mucha gente honesta, hay mucha gente de bien que cree que él es la solución. Uh-huh. Y con esa gente yo quiero hablar, ¿verdad? Ahora, yo creo que él no es la solución de nada, porque él es una persona que encubrió durante un año a un criminal. Y creo que está teniendo una estrategia de defensa basada en tres pilares, que son, primero, echarle la culpa a otro, le está echando la culpa al Poder Ejecutivo, cuando el Poder Ejecutivo se sometió y entregó todo lo que era necesario para la justicia. Está usando una chicana jurídica, y es una chicana, porque ya hubo un recurso de constitucionalidad con respecto a la ley que creó la Fiscalía, y ya salió que no, o sea, él sabe cuál es el resultado de eso, o sea que es una chicana. Y lo tercero que está haciendo en su defensa es mentirle a los que lo siguen, porque le está diciendo a la gente que la Fiscalía depende de Presidencia, y eso no es verdad, porque desde 2015 la Fiscalía es un organismo descentralizado. Así que esa es mi opinión sobre las características políticas de esta persona.
¿Qué temas...? Te voy a citar un tuit de Denise Legrand, no sé si la conoces, sí, es claro. Activista feminista, sí. Y además trabaja en el proyecto Uruguay Crece, no, Nada Crece a la Sombra, sí, que trabajan, sí, en las cárceles. Y a referencia, bueno, de lo de Fulco, decía que con estos dichos y esta situación que se plantea, el Frente Amplio no vio la oportunidad de en estos años trabajar en lo que es la reclusión de menores. ¿Este te parece un tema que el Frente Amplio no atendió? ¿Y hay algún otro que vos digas, me parece que esto es importante y que la fuerza de gobierno durante 15 años no lo atendió, o por lo menos como debería haberlo hecho?
Yo creo que ahí tenemos mucho para... No me atrevería a decir que no lo atendió, porque el Frente Amplio ha hecho por la infancia lo que nunca nadie hizo, ¿no? Bajar el índice de mortalidad infantil.
Pero en menores en reclusión.
Sí, sí, pero me voy a referir a toda la infancia y a la adolescencia, uh-huh. No solo a los menores en reclusión. Me parece que hay que ver toda la película, ¿no? Y hemos incluido en el sistema educativo gente que nunca estuvo incluida en el sistema educativo. Y eso también hace cuando los sistemas crujen, ¿no? O sea, nuestros gobiernos han incluido en la escuela y en el liceo y en la UTU, quintiles de la población que nunca habían estado incluidos. Y eso forma parte también de una nueva configuración que trae problemas. Con respecto a los menores en reclusión, yo creo que sí que es un gran capítulo para trabajar, no solo los menores, sino los mayores. Uh-huh. Y creo que ahí se han hecho algunas experiencias. No solo en Punta de Rieles, hay 4 o 5 experiencias más en cárceles, algunas en el interior, donde los presos hacen tareas comunitarias y hacen trabajos sin dejar de estar recluidos, que me parece que son muy buenos. No me acuerdo ahora de memoria los lugares del interior, pero lo tengo por algún lugar, uh-huh, porque lo estudié. Y por ahí hay que... Me parece que, uh-huh, viene por ahí, ¿no? dar elementos, proponer trabajo, proponer comunidad.
¿Y algún otro tema de la agenda en general que digas, bueno, esto debería ser primordial porque o no se atendió como era debido o no dio el tiempo o realmente se lo dejó de lado?
Sí,
dos. Porque la gente reclama un poco de autocrítica también por parte del Frente Amplio.
Sí, está bien.
Que no es una práctica común. Ahora, últimamente, capaz que a las puertas de una elección uno ve que de pronto sí, en los eslogans, vamos a hacerlo mejor, esto quiere decir, bueno, lo hicimos de esta manera, lo podríamos hacer mejor. Uno capaz que es una, no sé si la gente que se te acerca a hablar cuando tú salís en campaña te plantea este tipo de cosas, o si se acercan solo los que son simpatizantes también. A veces hay que saber cómo piensan los que no son simpatizantes de uno, porque ¿qué pasa? Mañana cuando gobernás, o ahora cuando gobernás, no gobernás para el Frente Amplio.
No, claro que no. Los gobiernos nuestros gobernaron para todos los uruguayos. Y de hecho, los cambios que se hicieron liderados por nuestros gobiernos, pero con todos los uruguayos y los uruguayos. A mí se me acerca a todo el mundo, y yo hablo con todo el mundo. Y en toda mi experiencia de responsabilidades públicas, trabajé con todo el mundo y nunca le pregunté a nadie a quién votaba. Así que estoy muy acostumbrada a escuchar y soy una persona que naturalmente dialogo, no tengo problema con eso.
Volviendo a los temas.
Yo soy de izquierda de toda la vida, y te puedo asegurar que la autocrítica, eso sí que está en el ADN de izquierda, hasta estamos a veces pasados de autocrítica. Lo que creo es que si tuviera que hablar de cosas para realmente hacerlo mejor, voy a decir una que está en el ámbito del gobierno y otra que está en el ámbito del partido, o sea, el Frente Amplio. Y al final son la misma. A veces estamos tan preocupados gobernando de hacer las cosas que descuidamos la comunicación.
¿No hay comunicación en el Frente Amplio o está enferma la comunicación en el Frente Amplio?
No hablo de enfermedad. Estoy hablando de la tarea de gobierno. Digo, a veces uno cuando está, tenés temas grandes, ¿verdad? Temas grandes, proyectos grandes o problemas grandes, donde hay que negociar, yo como ministra realmente generé varias mesas de diálogo para sortear cuestiones complicadas. Muy bien. Entonces, cuando estás con todas esas cuestiones que son importantes, muchas veces como cuerpo, como gobierno, descuidas la comunicación. Y la comunicación es un elemento fundamental de la construcción de cultura, entre otros. Entonces yo creo que eso el próximo gobierno lo va a tener que hacer mejor, sobre todo porque en cada uno de los temas, como hablábamos recién, no se resuelven con una sola cosa. Son temas complejos. Entonces va a haber que hablar.
Pero
que
esa escuchar. Falla en la comunicación fue dentro del Frente Amplio del partido.
Estoy hablando de los gobiernos.
Bien.
Ahora voy a hablar del partido.
Pero pará, porque no me aclaro. ¿Fue la falta de comunicación hacia la población?
Sí, yo creo que sí. Sí, creo que faltó más comunicación profunda,
de lo
moderna.
Que se hacía, del estado de situación.
En general. Eso es algo que pide la gente, eso sí, me lo pide todo el mundo. Que el gobierno comunique mejor lo que hace, pero no lo piden ahora. Siempre.
Bueno, los periodistas decimos que Vázquez ha dado muy pocas entrevistas.
No me refiero al presidente Vázquez.
Pero yo le traigo el tema.
A quien además respeto muchísimo. No lo estoy personalizando en ninguno de nuestros presidentes.
No, pero yo le pregunto, ¿puede tener que ver también con esa decisión de Vázquez de no ser un presidente que salga a hablar a la prensa, que salgan los medios cada declaración?
No. Y además creo que el Frente Amplio, sí, en este momento. Porque por ahí se dice, los jóvenes no les interesa la política. A los jóvenes les interesa mucho la política. Pero como partido tenemos que, hacer construcción política todo el tiempo, ¿verdad? Y creo que este siglo lo impone. Lo impone porque nosotros tenemos temas muy importantes para encarar, cosas que tenemos que hacer mejor y cosas nuevas que tenemos que hacer. Entonces ahí vamos a necesitar un partido muy activo, una acción política muy constante, que no es solo estar en los medios. Yo diría que es estar en los medios es una mínima parte. Es mucho más estar en el territorio y abrirse a nuevas formas de participación. Un banderolazo maravilloso, y está viendo un banderolazo por todo el interior, que es una forma de participación, que yo no digo que vamos a tener que estar todo el tiempo de banderolazos, pero estoy poniendo un ejemplo de otra forma. Los jóvenes crean formas de participación que no son estar reunidos 4 horas, ¿verdad? Y que son efectivas. Bueno, vamos a tener que abrirnos a eso y hacerlo todo el tiempo.
Antes, Pedito, porque ya no nos queda tiempo, ¿cuál es la autocrítica dentro del Frente Amplio? Uno me dijiste la comunicación.
Eso que te dije, que yo lo que yo creo es que hay que hacer construcción política permanente y cuanto más gente maneje los temas, mejor.
Dentro del Frente Amplio.
Porque dentro del Frente Amplio para mí no son las autoridades del Frente Amplio, ni los líderes. Yo verdaderamente pienso que el Frente Amplio somos todos los Frente Amplistas.
¿Es muy piramidal el Frente Amplio?
Bueno, no sé cómo es, pero sé cómo debe ser la izquierda.
¿Es piramidal el Frente Amplio?
No sé, porque no conozco la estructura, no soy de andar fijándome cómo es la estructura. Realmente no, ni lo miré. Yo lo que creo es que hay que abrir la participación y los temas más profundos hay que ponerlos a discutir en los comités, en las redes, con los Frente Amplistas, desde un punto de vista político, Frente Amplio.
Bien. Muy bien. Carolina Cose, ex ministra de Industria y candidata al Senado por el Frente Amplio, muchas gracias por esta visita.
Muchas gracias.
Gracias.